La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me dicen que soy un payaso porque no les tomo en serio y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa y que nadie me respeta. Tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa, y a mí me importa un mojón. Me tomo la vida en broma porque es muy corta. Me burlo de la desgracia porque bastante tenemos ya. Y será lo que será, al que se ríe nada le importa. Tráiganme mis zapatones porque sin ellos no doy un paso. Que para mí es un orgullo ser un payaso. Me dicen que soy...
Aquesta tarda ens visita la Linterna el Canca. El Canca, amb K, en tot cas, que és un cantautor malagueny que ha començat a més gira, crec que es llama Noi 203, la gira.
Correcto.
Correcto. I que, bé, a Barcelona, tranquils, que vindrà a Barcelona, però cap a finals de novembre, en tot cas, ja cap a finals, cap al 23, creo que me ha apuntado por ahí, el 23 estarás en Barcelona, ¿no? 23 de noviembre.
Eso te diría correcto con la misma rapidez que te lo he dicho antes, pero en verdad no me acuerdo del día exacto. Seguro que lo sabes tú mejor que yo.
Yo sí, porque lo he visto en la web, con lo cual...
Entonces nos fiamos de ti.
He acertado, yo te he pasado la bola para que quedáramos todos...
Está bien.
Está guay que el cantautor no sabe el día, pero es normal, es que tienes un montón de fechas.
Sí, tengo un montón de fechas. Vengo de un montón de fechas y tengo un montón... O sea, la verdad que en general es un proyecto el mío que gira bastante y ya llega un punto que se me...
Ya normal.
El número por la cabeza.
Pero eso es bueno. Ostras, es que si es no te acuerdas, bien. Es que hay tantas fechas que no me acuerdo en qué sitio estoy. Soy ciudadano del mundo, más mejor dicho que nunca. ¿Dónde estoy? ¿En Cataluña? ¿Estoy en Extremadura? ¿Dónde
claro,
estoy?
Yo me acuerdo como de las dos siguientes. Voy... Intento vivir un poquito al día, ¿sabes? Porque si no me hago la picha un lío, no puede ser. Oye, los dos siguientes me los sé, pero yo, a partir de ahí ya me lío.
Deberías estar acostumbrado porque empezaste y has hecho gira ya por Sudamérica y hace tiempo ya.
Sí, joder, bueno, de hecho, pero es que mira, para que tú veas el follo que yo tengo en la cabeza, en junio estuve yo en Latinoamérica, hice 16 conciertos en 16 ciudades de 6 países distintos.
¿Vale? No está mal, ¿eh?
Entonces, si tú me dices, pero ¿cuándo estuviste en México? Uy.
Pero la parte buena es que luego te hacen un examen de geografía y sabes decir, mira,
hombre, eso sí.
Y además, anécdotas de cada ciudad, ¿eh? en este caso.
Sí.
Bueno, oye, ¿cómo es la vida del cantautor? Porque yo tenía una idea de los cantautores, tú... Me da la sensación que eres un cantautor de nueva generación. Pero los
cada vez ya más antigua, compañero.
Bueno,
¿no?
porque crecemos.
Claro.
Pero, ostras, yo siempre tengo la sensación de que los cantautores están como amargados, como peleados con el mundo, como haciendo canciones siempre cabreados. Vamos. Con la vida y el entorno.
Sí, es que ¿sabe qué pasa? Que
tú no del todo, ¿eh?
No, vamos a ver. Yo me considero cantautor en el sentido, primero, de que hago las canciones que canto, ¿no? Y luego creo que no solo es eso, ¿no? Creo que también hay normalmente alrededor del cantautor, para mí tiene que haber un mínimo, pues, por eso poético, digamos, ¿no? Poético. En las letras no son letras para bailar, ¿no? Simplemente normalmente hay un mensaje, hay una reflexión, hay una poética, hay una lírica, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me considero cantautor, pero es verdad que disto bastante de lo que hay en el imaginario público alrededor de la figura del cantautor, que creo que afortunadamente una cosa que ya se está cambiando un poquito.
Yo me alegra, ¿eh?
A mí me alegra también.
A mí me alegra.
Sí, a mí me alegra también. Porque, no, pero, vamos a ver, y yo lo digo muchas veces, no quiero nunca caer en que me gusta lo mío y lo de los demás, no. O sea, yo soy muy fan de Silvio Rodríguez, que es el caso. Me gusta mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Eduardo Aute y de las generaciones posteriores, Ismael Serrano, Pedro Guerra. Son grandes artistas, para mí grandes cantautores, pero es verdad que normalmente son estilos más pausaditos, ¿no? Que quizá tienden un poco más, algunos, de los que he mencionado algunos más, a la melancolía, ¿no?
Sí, sí, a la depresión y al estar cabreado con el planeta. No, tampoco, no todos, es verdad.
No todos y no todas las canciones. Yo creo que es más una caricatura que se ha hecho que una realidad. Pero es verdad que, joder, pero que no tiene nada que ver lo que hace Ismael Serrano con lo que hago yo.
Eso es verdad.
Y me encanta lo que hace él, ¿eh? Lo he seguido desde jovencito, además lo conozco, un tío del carajo, pero no tiene nada que ver. O sea, lo mío, por ejemplo, es susceptible de que se programe en un festival, por ejemplo, como el Viña Rock. A Ismael Serrano no me lo imagino en el Viña Rock, joder. Me lo imagino en otra peli, en un teatrito, no sé qué, lo que hace él, ¿no? Con un discurso, además, muy elaborado, como el que él lleva y tal, ¿no? Pero es verdad que creo que se está abriendo el concepto de, joder, hay muchos tipos de cantautores, ¿no? Está el Canca, está Ismael Serrano, y para mí está incluso Juan Luis Guerra, para mí es un cantautor. Y pues, hace...
Sí,
coño,
sí,
y,
sí, no, correcto.
Y hace bachata.
Correcto, correcto.
Sea, pero sí, un tío que escribe muy poéticamente también, que también tiene sus cancioncillas protestas, Juan Luis Guerra, y que es un tío que compone él y las canciones las canta él. ¿Por qué no va a ser un cantautor? Claro que lo es, ¿no? Pero es muy bailable. Y sin embargo, Silvio Rodríguez pues no es tan bailable, ¿no? Es una cosa mucho más íntima, mucho más tal. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo ya a esta altura de la vida. Que se tiene que abrir esa cosa, pero esa imagen, ¿no?
Es fantástico que la música tenga muchas caras y... Sí, no, toda la música tiene que ser bailable. Si no, tiene que entrar, tiene que interpretarse, imagínate, tiene que... Si no, sería una locura.
Una locura.
Ya tenemos bastante
reggaetón. No pararíamos de bailar. Tenemos bastante reggaetón.
Que tampoco es que sea música bailable. Parece que sí, pero esto va a gustos.
No, la gente lo baila.
No entraremos en el charco, no entraremos en ese charco, pero sí que... Y para evitar colocarnos en ese charco, te voy a hacer otra pregunta, porque tú, he estado leyendo, claro, a ver qué hace este hombre, que y me sorprende, digo, pero acabar el mundo de la música con el mundo titiritero, que es el mundo de la música, que igual sale o que no sale, que igual funciona o no funciona, cuando tú ibas para economista, ¿era? ¿Estudiaste economista?
Sí, estudié. No es que iba para ello.
Pero estudié. Tenías que hacer algo, ¿no? Tenías que hacer algo.
Tío, pues mira, eso tú sabes cómo es la vida, ¿sabes? Sí, yo ahora que soy un idiota mayúsculo ya a mis 37 ya casi años, imagínate con 18, no sabía...
¿Para dónde ir?
Ni dónde tenía la cara, ni nada, ¿no? Entonces, tío, ahí en esa época, pues te estás buscando, quieres al final, lo que buscas cuando buscas un trabajo es ganarte la vida, pagar el alquiler, ¿no? Que no te falte comida pues, toda la semana y todo eso, ¿no? Y es lo que yo iba buscando. Luego hay un plus si el trabajo te gusta un poco, ¿no? Hay mucha gente que hace trabajo que no le gusta especialmente, pero bueno, es su forma de ganarse la vida. Luego disfrutan de otras cosas que no son el trabajo, ¿no? En mi caso yo pensaba, bueno, me gusta mucho la música, también me gustaba dibujar y escribir y un montón de cosas artísticas, pero como tú dices, es un trabajo bien de titiritero, muy inestable,
eso
muy loco.
Me lo decía mi abuela, cuando...
No, pero es verdad.
Y me dedicaba a la radio. Me dice, nene, ¿a tú qué te dedicas? ¿A la radio? Vale, pero ¿de qué vives? Y claro, claro.
Bueno, eso, así llevo toda mi vida respondiendo esa pregunta.
De la radio, dice, ah, eres titiritero. Digo, oh, vaya, era una frase, una expresión de mi abuela en este caso, conforme a la inestabilidad de este tipo de profesiones.
Efectivamente, pues nada, yo tenía ahí un poco la cosa de la música, que era una cosa que me encantaba, pero yo luego me quería buscar las papas, ¿no? Como todo el mundo. Con mis 18 años, sin tener ni idea todavía de quién era, pues me metí a estudiar económica. No se me daba realmente mal, a mí los números se me han dado guay siempre. Pero no me gustaba ni un poquito, tío. Yo cuando
es muy frío, es una cosa diferente. Cuando
¿Hay alguien le cuando emoción,
tienes
man?
Sí, pero cuando tienes el espíritu de artista, como los músicos tenéis ese espíritu artisteo de guitarra y demás, ostras, el ser economista es precisamente, creo que el punto, la otra cara de la moneda en este caso.
Sí, sí, para mí sí lo era así, aunque respeto mucho yo cada uno
que tenga
las inquietudes que tenga, ¿no? Pero para mí sí era así. Yo me encontraba ahí encerrado en una... Yo me veía, ya con 19 años, que seguía siendo idiota, pero a lo mejor un año menos idiota, pues pensé, joder, me voy a tirar aquí estudiando 4 años una cosa que detesto para luego trabajar en una cosa que detesto durante toda mi vida. Digo, me estoy equivocando. Y entonces me fui de económica, me puse a estudiar filosofía, me puse a estudiar guitarra clásica, cosa que también dejé. O sea, al final lo dejé todo y me acabé dedicando pues a lo que más me tiraba. No solo porque es lo que más me gustaba, sino también porque al final era a lo que le dedicaba más tiempo. Y al final uno... Yo creo que tiene sentido que los frutos del esfuerzo pues se encuentren en algún momento, ¿no? Yo he recogido frutos de donde más he sembrado, que ha sido pues en la música, ¿no?
En nada, en cuestión de 2 minutos te has llamado idiota 2 veces. Entonces, la pregunta que te haré ahora, sacaste... A ver, a ver si lo consigo enlazar bien, ¿eh? En 2018 sacaste un trabajo. Luego, en este 2019, un EP, que supongo que es lo que te sobró del 2018. Dices, a ver, ¿dónde coloco esto? Pues sacamos uno en el 2019 y hay una canción que me ha conquistado particularmente, Payaso. Uh-huh. Y esto lo enlazo con el haberte llamado dos, te has llamado dos veces idiota. Sí. Digo, ¿tiene una relación todo esto relación.
Hay una relación.
Yo... Mira, ahí está.
Es que, a mí es que la figura del antihéroe en general me ha parecido siempre muy atractiva. Por eso me gusta autoproclamarme idiota. Y por supuesto, y eso... lo considero un... Es que payaso, además, no lo considero un insulto, lo considero un elogio. Que es una cosa que
no, correcto.
Se reivindica en la canción.
Exacto. En la canción no se trata como un insulto, no. Como un desprecio, de modo peyorativo, sino que es un tío gracioso, simpático, que le gusta ver la vida de una forma diferente. En todo caso, y la gente lo llama payaso porque se la toma poco en serio.
Exactamente. Y reivindica un poco la importancia de eso también, ¿no?
De quitar hierro a las cosas.
De quitar hierro. De quitarle hierro a las cosas, de no tomarse los dramas como tan dramáticos. Al final de hacer lo que hace el humor, que el humor lo que hace al final es tomar un poco de perspectiva, ver las cosas desde lejos, desdramatizar, ¿no? Y al final pues convertirlo en convertir a los dramas en una caricatura de sí mismo, ¿no? Y poder reírte de incluso las desgracias, ¿no?
Pero es difícil hacer humor hoy. En este país últimamente, supongo que debe ser la época y mejorará, ¿no? Pero tenemos, como decimos aquí, la piel fina. Estamos...
Sí.
Sensibles.
No sé si es en este país o en otros, pero luego en este país...
No pasaba hace 20 años, no pasaba ni de broma.
En absoluto, vamos. Yo veo cosas, veo programas de los 80, de los 90 y te dices, madre mía, yo
pensé... Eso se emite ahora y...
No, y explotan las redes sociales, explotan las cabezas.
Gags de Martes y 13 que no, absolutamente impensables.
Impensable. Lo entiendo un poco, ¿sabes? O sea, tampoco hago una crítica absolutamente destructiva contra eso. Entiendo que la sensibilidad... Me parece algo bueno también. Repente un chiste absolutamente machista sea reprobado. Eso me parece guay. O sea, creo que esa sensibilidad... O un chiste absolutamente racista sea reprobado. Lo entiendo, de verdad. Creo que esa sensibilidad que hemos ganado como sociedad es buena. Pero estamos cayendo en el lado contrario, en la que de verdad no se puede... O sea, cualquier... mínimo matiz, o sea, todo es muy interpretable.
Saltan todas las alarmas.
Entonces, ¿en qué estamos cayendo? En un amordazamiento absoluto de la libertad de expresión, y eso es una putada.
Oye, ¿y por qué no? Yo no te he visto en las teles. Pero sí, en YouTube lo petas, en Spotify lo vas petando, pero eres como un autor de medios más, no diré pequeños, porque Internet precisamente pequeño no es, pero...
No, yo no, es verdad.
Pero este hombre... ¿Dónde se mete? Se lo voy a preguntar, digo, ¿no va porque no quiere o porque no le llaman o porque no ha salido?
No lo sé, la verdad.
Bueno, mientras haya conciertos y tengas todas las fechas que tienes...
Eso es lo importante. Yo no me planteo ni salir en la tele ni no salir, o sea, yo lo que sí que... Para mí siempre ha sido muy importante hacer lo que yo he querido, que lo he conseguido, ¿no? Yo los discos los hago absolutamente como quiero. Somos socios, mi manager, María y yo, somos socios los dos, tenemos nuestra propia discográfica, sacamos todo nosotros. En ese sentido no tenemos el apoyo de los medios, en el sentido de que sí que me abrís las puertas muchos medios y yo lo agradezco, pero sí que no están mis canciones sonando ni soy una persona muy mediática ni nada, pero como tú dices, en internet sí que la gente me escucha, algunos medios me abrís las puertas, en la tele alguna vez he estado y con eso parece que va bastando como para que las giras cada vez sean más grandes, y todo eso haciéndolo todo a nuestra manera. Entonces, me parece muy positivo. No tengo yo una intención de cambiar el método de trabajo que tenemos ni nada, pero obviamente todos los sitios que nos abran las puertas y sean respetuosos con lo que nosotros hacemos, yo estoy abierto a la tele y a donde haga falta.
¿Cuándo te das cuenta? Porque claro, tú dices, cuando volviendo un poco a la conversación de antes, cuando ya dices que lo de ser economista no te llena, los números, que no sabes muy bien... Sí, esto imagino que a todos los jóvenes nos ha pasado alguna vez, pero ¿cuándo coges la guitarra y dices, ostras, pues parece que sirvo para esto?
Pues creo que es una cosa que va surgiendo como bastante naturalmente y de a poco, ¿no? O sea, yo cuando la primera vez que con la guitarra empiezo a sacarme canciones y tal, yo noto que se me da bien. Eso creo que lo nota uno, que algunas cualidades a nivel de rítmica y memoria y todo eso, las cualidades que hacen falta, ¿no? Para dedicarte a una cosa como la música, yo noto que las tengo, ¿no? Mi tío tocaba un poco la guitarra y siempre me decía, joder, niño, qué rápido aprendes, no sé qué. También es que me gustaba mucho, tío. Entonces,
claro, si te gusta, es más fácil,
es todo. Que le echaba muchísimas horas, pero porque me gustaba. A mí nadie me dijo nunca que estudiara guitarra, ni me tenían que mandar ejercicios ni nada, porque es que me flipaba, ¿no? Entonces yo veo que voy aprendiendo muy rápido, que incluso algunos coleguitas que tocaban la guitarra, yo les empiezo como a pasar, ¿no? Digo, hostia, no por nada, me imagino que porque tengo ciertas cualidades innatas, pero sobre todo porque es que le dedicaba...
Porque te gusta.
Porque me gusta, tío. Y entonces, al principio noto eso, Luego veo que me gusta escribir, que me mola hacer canciones, que tal. Al principio sin ningún tipo de pretensión, más que hacer algún conciertito, cantarlas para delante de mis colegas, todo eso, ¿no? Pero llegó un punto que digo, hostia, pues parece que tengo un colega en Barcelona que nos vamos a hacer un bolo los dos juntos, ¿no? Que era el niño de la hipoteca, además.
El niño de la hipoteca.
Gran compañero y amigo, ¿no?
Lo tuvimos aquí con nosotros también.
¿Sí?
Sí, señor.
Él es maravilloso, para comérselo. Uno de mis grandes amigos del mundillo, ¿eh? De repente empiezo como a tocar en varios sitios, veo que la gente más o menos responde y empiezo a planteármelo, hostia, pues de repente podría... Y nada, y para mí el antes y el después, cuando hubo un antes y un después definitivo, fue justamente cuando conozco a María, ¿no? A mi manager, que ella, digamos, ya me monta como una gira ya más profesional, ¿no? Mm-hmm. Justo acabo de sacar el primer disco, que era como, joder, tengo 30 años, llevo tocando en un montón de sitios, un montón de tiempo, yendo, pues, como buenamente puedo, durmiendo en los sofás de los amigos, todo eso, ¿no?
Te fue apareciendo y de golpe y porrazo te lo encontraste delante ya.
Claro, efectivamente, me lo encontré y dije, venga, pues aquí voy a apostar, y ahí sí que me dejé, yo estaba trabajando dando clases de guitarra, estaba como en varias cosas, me lo dejé todo, digo, voy a probar en esto, a ver qué tal me sale, y de momento pues parece que me va saliendo bien.
Muy bien, pues es fantástico. Si no heu sentit el Canca, doncs aprofiteu, perquè crec que val molt la pena. Jo he escoltat uns quants temes importants d'ell. El Payaso és el que más me gustava. De l'últim que ha salido, el Payaso és fantàstic. M'encanta. Canca, el 23 de novembre en Barcelona, però tienes un montón de fechas para las giras, así que esta 2 sin 3, vaya la mar de bien.
Muchísimas gracias, compañero.
Ha sido todo un placer.
Igualmente.
Gracias por estar con nosotros aquí en la linterna.
Que para mí es un orgullo ser un payaso. Que para mí es un orgullo ser un payaso. Ser un payaso.